Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en esta tercera hora y, bueno, las tormentas siguen, pues, tormenteando. ¿Qué hacen las tormentas? Pues eso, rayos y truenos. Toda la mitad norte va a tener hoy las mismas tormentas que ayer o más. Y la mitad sur, pues no. Las temperaturas parecidas, 16 grados de máxima en Madrid, 26 en Murcia y la mínima, por decir algo, 5 grados en Burgos, en Palencia, en Vitoria y en la gélida Lugo. 5 grados en Lugo, esas murallas tan bonitas, pero que por la noche. Tú además siendo de La Coruña, que es el mar liberal y tal. Yo recuerdo una noche, después de hacer el programa en Lugo, que fuimos a ver las murallas. Entonces, a eso de medianoche, las murallas que tienen 2.000 años. Entonces tú veías que detrás estaba la oscuridad, el mar y los pictos, porque detrás del mar están los pictos. Aquello impresionaba, ¿eh? Bueno, esto es el Finisterre, ¿verdad? Y el fin de la civilización. Qué bonitas son las
murallas. Son muy bonitas.
Bueno, pues ahí, 5 graditos. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Silvia Rivero a contarles lo último de lo que sabemos que está pasando. Digo lo último porque hay que empezar a mirar con lupa a Correos. Ya ayer empezaron las primeras denuncias. Todas son pocas. Porque al frente de Correos está un amigacho de Sánchez que no había hecho nunca en la vida nada útil, ni decente, ni conocido. No. ¿Qué es? Pues es amigo de Falconetti. Ya, pero además, no, es amigo de Falconetti. Y es amigo de Falconetti y le puso un sueldo que es como dos veces el de un ministro. Ya que debía ser muy amigo de Falconetti. Pero es importantísimo porque hay mucho voto por correo que es de gente mayor que ha votado por correo. Por el virus, por estar en casa, porque en Madrid hay mucha gente que vive sola y ha votado por correo. Que esos votos tienen que contarse y contarse bien. Que ya se han detectado las primeras pruebas de fraude. Hay que estar encima que esta gente es muy mala, pero muy mala. Bien. Y ayer salieron ya las últimas encuestas. Algunas ya, el colmo de la cursilería, es que salen a las 12 menos un minuto. Vamos a ver. ¿Me quiere explicar el imbécil que hizo la ley electoral por qué yo no puedo tener encuestas como cualquier país civilizado hasta el mismo día en que voy a votar? Por ejemplo, yo voy a votar a Ayuso, salvo que vea que peligra el voto de Vox, en cuyo caso votaré a Vox. Y como yo, hay mucha gente. Yo tengo derecho a saber cómo van las encuestas hasta la víspera. ¿Por qué me lo prohíben? Ya la jornada de reflexión es una sandez. Eso se hizo, se organizaba en América porque tenían la costumbre de emborracharse y dispararle al candidato. Y claro, pues eso alteraba el proceso electoral. Entonces había un día, que era el día de resaca, donde los que habían la juerga total, el final de campaña no lo hacían antes de ir a votar, sino un día antes para llegar vivos y a ser posible de pie. Pero, ¿ahora? O sea, ¿pero por qué tiene que prohibir las encuestas? Pero vamos a ver, dígame una razón, la que sea. Dice, es que afectan al voto, ¿no? Claro, si yo lo que quiero es razones para saber lo que voto. Las encuestas hasta el último día. En Dinamarca, por ejemplo, en Dinamarca se permite la propaganda electoral, no ya las encuestas, la propaganda, hasta el mismo colegio electoral, hasta la puerta. Porque hayan visto la serie Borgen, y no era fácil resistir a... He mejorado mucho mi danés últimamente, de ver series. Pero claro, estaba en la puerta del colegio con su papeleta. ¡Vótame! ¿Cómo no te voy a votar? Que es el danés, no se dice en danés. Pero hombre, sin llegar a eso, el mismo día no, porque entonces los matones de Podemos tirarían piedras a la gente que fuera duchada o algo así. Pero ¿por qué no se pueden publicar encuestas? ¿Hasta cuándo? Si quieren, hasta las 12 de la noche del último día. Y al día electoral que no se publiquen. Aunque no sé por qué no, pero en fin. Si son prohibiciones absurdas. Del siglo XIX. Pero el siglo XIX en América. En América hay un tiempo para la toma de posesión. Que es el tiempo que se calcula que tardaba un minero en mula en llegar a su distrito electoral y volver, que eran 14 días. Tenían medido en esos pueblos mineros ahí perdidos en los Apalaches y cosas así. Pues entonces estaba medido, dice, claro, los que iban a votar a su colegio electoral, a lo mejor estaban, vete tú a saber, donde Cristo perdió el gorro, pues entonces se calculaba que más o menos era una semana en ir en mula, votar y volver. Y entonces ese tiempo se calculaba que era el que tenía que tardar hasta que se contaban los votos, volvía el tío de la mula, podía celebrarlo en el pueblo y tal y cual. Pero eso, a estas alturas, ninguna de las normas electorales tiene lógica. Hay que simplificar la ley electoral, si además votamos continuamente, en el caso de Cataluña, prácticamente todos los años. No le sirve de nada. Dice, queremos votar, pero si no hacéis otra cosa, payasos. En fin. El caso es que ellos siguen con un mantra ridículo. Recuerden que la izquierda lleva 3 programas electorales en 15 días. El primero era meter en la cárcel a Ayuso. Lo recordaba porque es que hay gente que se olvida rápidamente. Yo no. Yo a Pablo Lenin lo tengo siempre ahí, en fin, en la mente y en la memoria. Luego le recordaremos, como hemos recordado antes, lo que decía de las amenazas. Alfonso Rojo dice que básicamente es un cagón. No me parece desencaminado el concepto. Pero, vamos a ver, empezó diciendo que iba a meter en la cárcel a Ayuso. Que Ayuso iba a acabar en la cárcel. Que él iba a investigar y iba a acabar en la cárcel. Él, el de Granadinas, el de medio millón de dólares. Él, el de Venezuela, el de Irán. Él, el del cajoplón. De la caja de ingenieros que de pronto valía la mitad de lo que valía la víspera y que se lo pone el partido. Él, el de los 5 sueldos. Él, el de los 800.000 euros declarados después de 5 años sin dar un palo al agua con los gastos de 3 niños. Y ahorra 800.000 euros, pero vamos, es que ni botín que en paz descanse. Mentira todo. Si se investiga, bueno, las cuentas de Podemos son equivale a la mitad del Código Penal y una cuarta parte del Código Mercantil. Pero de ahí pasaron, aquello no coló. Eso de ver a Ayuso con esa carita que tiene y tal, hombre, en la cárcel no. Bueno, entonces cambiaron. En Madrid se mata muchísimo a la gente. En Madrid, bueno, es que no puedes vivir en Madrid porque te mueres o te matan. Es horrible Madrid, está todo lleno de muertos. Bien, hoy sacamos en Libertad Digital, la letalidad ahora en Madrid es menor que antes, que antes del virus. Ha bajado un 7%. O sea, no es que sea mucha, no, es que es menos que antes de que existiera el COVID. Y por supuesto es de las que menos muertos tienen de España porque es la que tiene mejor atención sanitaria con diferencia. Eso es así. Bueno, mentira, no coló tampoco. Pero qué cosas decían en aquel debate de gallinacio y de gallinero. Entonces pasaron a luchar contra el fascismo. Ahora ya no era meter en la cárcel a Ayuso, ya no eran los muertos, ahora era el fascismo. Bien. Y el fascismo además, claro, como es un poco ridículo, pues entonces tenía que ser con amenazas terroristas. Y entonces ahí empezaron las balas, las navajas, tal y cual. La ministra de Trabajo, que es una farsanta como la pistolera, llegó incluso en el colmo de la puesta en escena. Yo digo, bueno, a esta hora se puede decir ya la gente es mayor. ¿Cómo, con lo que mienten, cómo deben de ser estas tías fingiendo el orgasmo? O sea, se deben de caer los tabiques, los techos, los tejados. O sea, es que va la petarda, ahora vicepresidenta de no sé qué, y hace así, ¡om! Y se echa todo el pelo así para que se note, hace, ¡om! Se derrumba cuando dicen que ha llegado una navaja ensangrentada. Ayer salía la navaja, es como esta uña. Y es de un tío que se declara agente secreto, que tiene contacto con todas las... Lleva 15 años mandando amenazas, a uno manda una navaja, a otro le manda un llavero. A lo mejor la navaja era llavero también, porque es que es de este tamaño. Pero va la tía y sale la petarda con una foto ampliada que parecía, no, eso no era una navaja, parecía, no sé, un cuchillo japonés para atajar besugos. Una cosa brutal. Y entonces llega la vicepresidenta Yolanda Díaz y se derrumba. Estuvo a punto de cargarse la calva a Ferreras. Un poco más y se queda sin capas de calzoncillos. Un momento terrible. Digo, ¿a que se ha dado con la cabeza y se ha matado? Pero no, no, enseguida hizo así. Y se levantó como Pablenín, que sacó la foto, Pablenín en el reportaje de La Vanguardia. Cuando decía que era el más masculino y el más femenino de los hombres. Entonces hacía su brum. Para una vez que se duchaba, claro, pues. Entonces tenía pelo. Ahora ya tiene dinero, pero pelo menos. Y esto del fascismo tampoco acaba de colar del todo. Entonces, por un lado siguen con el fascismo, pero ahora ya no hay mucho peligro fascista. Lo hay, pero no lo hay. Y entonces Gabilondo, Gabi Lenin, Gabi Soso, Gabi Tonto, Gabi Tardo, Gabi lo que sea, que si fuera de derechas tendría una lista de exalumnos denunciándolo por malos tratos, porque era célebre por las bofetadas y patadas que pegaban los alumnos, le llamaban cromañón por eso, en los corazonistas. Andan por ahí cartas, bueno, alguna firmada, Iñaki Gil, que es del Mundo, fue alumno suyo, dice que todavía le duele la mandíbula, que pensó que se la había roto de una bofetada. Un animal. Bueno, pues fue salir Jorge Javier al lado de Gabilondo, ¡bum!, se hundió en las encuestas. Y entonces ayer salió hablando de la esperanza. Ante todo, la esperanza. Es cuando yo pensé, digo, este acaba con un taparrabos. Yo había dicho la puerta de Alcalá, pero fuiste tú, Silvia, la que me dijiste que mejor de voz, ¿no?
No fue Sara Sanz.
Sara Sanz. Pues es que efectivamente. Tú lo ves en el templo de Devoz, ahí hacen... Esperanza. Y el Padre Ángel alrededor con un incensario. Bueno, tal y como está de podrida la izquierda, haría falta un botafumeiro para limpiar aquello. Y entonces, ¿qué van a hacer estos 4 días? Pues como no roben los resultados en correos, no se me ocurre, o sea... Pero algo harán, no sé lo que harán, quedan 4 días, algo harán. Y yo sé lo que hay que hacer contra eso, es votar. O sea, no dar por hecha la victoria. Si hay que votar mucho, hay que votar, como decía el patriarca Kennedy, todo lo que se pueda. Se puede votar más que una vez, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo si pudiera votaría 31, pero no puedo, una. Pero hay que votar. Y hay que votar al PP o a Vox. O sea, y no hay más. Y a partir de ahí, ya a las 8 de la noche, a las 6 sabremos el índice de participación. A las 8 ya por ahí ya tendremos un avance. Porque además tiene que haber interventores en todas las mesas, viendo todos los... Pero siguiéndolo, nada de ordenadores, siguiéndolo, a ver, que quiero ver las papeletas. No fiarse de nadie, pero hasta la última mesa, porque estos tíos son de lo peor. Pero esto es lo último que sabemos.
Los candidatos a la Comunidad de Madrid encaran la recta final de la campaña, ya sin encuestas, aunque el CIS de Tezanos sigue realizando sondeos, aunque no puedan publicarse, según denuncian hoy varios medios. La izquierda continúa tratando de sacar rédito a las amenazas que siguen llegando, en este caso, contra el expresidente Zapatero. Pablo Iglesias, Gabilondo y Mónica García denuncian el peligro contra la democracia que a su juicio supone Vox. Edmundo Val presume de equidistante, mientras Ayuso y Monasterio hacen su campaña. Partido Popular y Vox han pedido a la Junta Electoral que investigue las sospechas de fraude en el voto por correo denunciado por varios ciudadanos.
Yo no soy equidistante entre Vox y Podemos ni en nada de los debates que se están dando en estos días, porque yo no he visto en Vox las barbaridades que sí están cometiendo muchos líderes de Podemos.
El voto que va a garantizar que la izquierda no entre en Madrid y el voto que va a garantizar que no se sigan haciendo las políticas de la izquierda, de la miseria y de la ruina.
Se les llena la boca con la palabra libertad y no saben lo que es la libertad. Pretenden que yo salve mi alma comulgando con sus ideas. que entiende que yo no puedo pensar diferente a ellos. ¿Sabéis lo que os digo? Que si tengo que salvar mi alma así, me voy al infierno con mi batería y con mi rock and roll.
Que deje de doparse de ultraderecha y que si alguien tiene que evitar que gobierne la extrema derecha, es ella.
Están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario. Quien lo saluda y dice, buenos días muchacho, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno se vuelve hacia el otro y le pregunta, ¿qué demonios es eso del agua? Para saber en qué aguas nadamos, para ser conscientes de dónde estamos y qué estamos viviendo en este preciso momento, para conseguir abstraernos del ruido y llegar a la verdad y dar a esa verdad el peso que tiene, tenemos dos herramientas muy sencillas, la cultura y la educación.
Amén. El pez era el besugo. Y fue pescado, naturalmente. Pez viejo y tal. Yo no sé cómo se nota que un pez es viejo. ¿Verdad? Es un poco difícil, ¿no? O sea, porque cabrón, no tiene el surco nasogeniano, no tiene arrugas. El pez tiene escamas, no tiene arrugas. Yo no. Él lo sabrá, que debe su voz, debe entender lo suyo. Y de esto ni te cuento. En fin. Pero lo mejor es lo de Pablo Iglesias, que hemos podido rescatar el momento en el que él decía que esto de quejarse por las amenazas, que esto, hombre, no, por favor. Esto yo creía que era de hace 2 años. No, es de hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio, el que montó el pollo, ¡ay, me voy, porque no condenan! Y lo había condenado 3 veces, que lo dimos aquí, Rocío Monasterio condenó 3 veces, es igual. Venía preparado el numerito y tenía que decir, ¡oh, ay, ay! ¡Ay, cómo me amenazan! ¡Ay, qué balas más tremendas! Dice que he recibido, ¿no?, que te ha entregado en la mano el ministro del Interior. ¡El mamarracho! Cuando era ministro del Interior Rajoy, a mí me llamó una vez porque había aparecido en unas listas de la ETA. Por supuesto, no se publica. Y a bastantes locos, a favor y en contra, te escriben a la radio como para encima decir que te pueden mandar, pues, en fin. Nadie, ningún ministro del Interior jamás ha hecho pública ninguna amenaza de ningún grupo terrorista, pero ni de la ETA, ni de un loco, ni de nadie. Nadie, porque se produce el efecto llamada. Este fin de semana, todos los locos de España están mandando cosas. Paquetes, cartas, envíos. Bueno, y por supuesto tweets, que es el nivel básico de comunicación. Pero es que este farsante, este siniestro farsante, este cagón admirador de todos los matones comunistas de más de un siglo, decía esto.
Cuando se producen amenazas, y no solamente contra figuras públicas, sino amenazas contra trabajadores migrantes, amenazas contra las feministas, amenazas contra los colectivos LGTBI, ayer era atacado una despensa solidaria en el barrio del Pilar, eso hay que denunciarlo.
¿A ti te han amenazado?
Sí, pero no me gusta hablar de eso. Porque, por dos razones. Primero, porque si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de, ay, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien. Pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo.
¿Cuántas? 28 de escolta, ¿no? Tenés entre la marquesa y tú 28 policías, con la falta que hacen en los sitios donde hay menas que no dejan, por ejemplo, jugar en el parque. Amenazan a los menas, ¿cómo que amenazan? Un mena es un ilegal. Igual que un mantero, claro que tienen que sentirse amenazados, están delinquiendo. La policía no está para cuidarte a ti. Hombre, cuidarte a ti, hay que cuidarte un poco. Oh, no quiero ni pensar, sería el entierro de Durruti, como a este tío se le saltara una uña. ¿Y qué ha pasado en este 1 año y medio? Pues lo que ha pasado es que ha perdido el poder. De pronto, ha tenido que ir a salvar la tienda, porque se queda sin partido. Va a ir justito, va a quedar el último en Madrid. Le va a ganar Vox. Madrid. Y entonces, ¿qué va a representar él? ¿Qué representa él? ¿A la gente? No, representa la colección de farsantes y criminales del cártel de los soles. Es decir, el gobierno de Venezuela, que es lo que él representa. Pero vamos a la última de este gobierno. El problema de Pablo Iglesias es que en realidad se llama Pablo Iglesias Pérez Castejón. El problema, y yo lo he tratado de explicar, aquí lo que es Pablo Iglesias, lo que es el comunismo. Y aquí, en la vuelta del comunismo, que la clave, igual que en el 36, es el PSOE. Es el partido más falso y más criminal que ha habido nunca en la historia de España. Tiene más de 140 años. Salvo el momento Besteiro, que cuento, al final de la Guerra Civil. Y bueno, y antes de la Guerra Civil también, porque desde el 33 al 36 intenta impedir que el PSOE nos lleve al golpe de Estado del 34 y a la Guerra Civil del 36. Y luego, en los años de Felipe González, entre la segunda y la tercera legislatura, que hay socialdemócratas, está Enrique Mújica, es gente decente, está Redondo Terreros, está Paco Vázquez, es decir, es una izquierda civilizada, democrática, nacional, española. Pero, amigo, ya desde la última legislatura de Felipe ya saca el Doberman y con Zapatero es la Guerra Civil. Y en esas estamos. ¿Pero qué es lo peor del PSOE? Es que ha renunciado a cualquier tipo de política de izquierda moderada, que incluye, naturalmente, proteger la propiedad y la libertad de la gente, sobre todo de la gente pobre. La gente rica, como el marqués de Galapagar, tiene escolta, tiene servicio, tiene salus infirmorum y tiene lo que tenga, y si no, maletas de Delphi. Eso no, ese no tiene problema. Pero el que vive en un barrio pobre, cuando le vienen ocho menas, le han jorobado el patio. No puede salir. Dices que son pocos, 250. ¿250? Son 256 los censados en Madrid. A saber los que habrá, pero 256. 256 en 10 grupos de 25 te destrozan 10 barrios de Madrid. Es que parece que es que la gente no ha sido pobre nunca. Desde luego los de izquierdas no. Pero ojo que vienen los de Canarias, que son 24.000 los que dejaron llegar a Canarias en lugar de devolverlos en el acto.
Los 5.000 inmigrantes que se encuentran en situación ilegal en Canarias podrán viajar a la península con la única condición de solicitar asilo o presentar un pasaporte. Así lo avala el auto de un juez al que ha tenido acceso el diario ABC. La policía alerta del peligro de un efecto llamada y avisa además de que no podrá frenar los traslados al continente cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo y se reactive la libre movilidad entre comunidades autónomas. Mientras, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ataca a Vox por el cartel contra los menas.
Que se permiten elaborar una publicidad que criminaliza a los niños y las niñas más vulnerables de nuestra sociedad, los niños y niñas que emigran solos. Eso también es violencia hacia la infancia y este ministerio no va a escatimar ningún esfuerzo para acabar con ella.
¿Y tú cómo sabes la edad? ¿Tú cómo sabes la edad que tienen? Los menas, yo he visto algunos que son unos mozallones, de que son menores de edad lo dirán ellos, como no tengo el censo del Senegal, no lo sé. ¿Quién lo dice? ¿El mantero? O sea, un delincuente. Un mena es un delincuente. Es alguien que entra ilegalmente en un país y que por la perversión monstruosa de la izquierda europea, no solo de aquí, pero aquí es especialmente grave, se le da un estatus de legalidad. Un delincuente tiene que ser perseguido. Alguien que entre ilegalmente tiene que ser deportado. Vamos, aquí y en todas partes. Y donde no se hace, se paga. Pero desde luego a tu casa no van. Bueno, ya yo, de verdad, será manía de profesor y de estirpe de maestros y profesores. Tal vez. Pero cuando veo una analfabeta ministra es que se me subleva el bazo. O sea, que esta tía, que es una nulidad, que cristaliza en adoquín, sea ministra, solo porque es la amiguita de otra, vamos, que es tonta hasta almorzar y después todo el día. Irene Montero, que es ministra porque es la que se acuesta con el, vamos, al menos tres veces se ha acostado. La madre de los tres hijos del marqués de Galapagar. Pero si no, ¿de qué va a ser Irene Montero ministra? Y esta porque es la amiga de Irene Montero. Claro, luego topan en la derecha y se topan con Ayuso y Monasterio. Intolerable lo que dicen. ¿Es mentira lo que dicen? ¿Te molesta el cartel? Haz tú uno mejor. ¿Persigue la delincuencia? ¿O es que resulta que los delincuentes van a ser legales? Si es que a vosotros solo os gusta el delito. O sea, la izquierda no es que no represente a los trabajadores, es que representa a todo lo que atenta contra la propiedad y el derecho al trabajo y las libertades básicas. Es escoria y además analfabeta. Porque antiguamente, por lo menos, tú te sentabas con un ministro, yo he estado comiendo con Miguel Boyer. Podíamos hablar de 20.000 cosas y se acababa la comida, él bebía mucho, las cosas como son. Pero hombre, tenía una carrera, era un hombre muy brillante y había leído, podíamos hablar. Yo con Enrique Mújica me encontraba, para descanse, en el palco del Madrid cuando se podía ir al fútbol. Y no hablábamos de política. ¿Has leído el libro de no sé qué? ¿Pero qué vas a decir con Jone Belarra? ¿Has terminado el bachillerato? Que es lo único que le podría decir yo a Adriana Lastra. Diana, ¿pero realmente terminaste el bachillerato? ¿Pero cómo puede ser ministro un analfabeto? Pues puede, en fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, Silvia, Home Plus.
Vamos a purificar el ambiente.
Esencial, esencial. ¿Cómo tiene que estar Ferraz?
Uf,
pensando la noche electoral, lo que puede ser aquello.
Podemos ir ya reservándolos.
Cerrarlo, pero sí, podemos.
Yo quiero 1.com.
Podemos, hemos dicho. Lo retiramos.
De la sede de Ciudadanos no decimos
creemos
nada.
Creemos que sería bueno reservarlos.
Ciudadanos no decimos nada porque a lo mejor ya no hay ni sede.
No, a mi alma no la toques. Que tengo un alma de rock and roll. Yo he visto cosas ridículas en la vida. Cuando Trinidad Jiménez también se puso una chupa de cuero y tal, una que había sido niña, la niña bonita de Felipe, la guapísima, de verdad, que estaba con él en Govelas, había hecho un súper despacho, parecía realmente el embajador de Venezuela, de verdad, de la Venezuela no narco. Y entonces de pronto a alguien se le ocurrió que en lugar de ir, como iba siempre, pues la chupa de cuero. Y grandes elogios a la chupa de cuero, como si la chupa de cuero fuera una cosa barata. Pero si lo más barato es una chaqueta del Corte Inglés, vamos, barato de calidad.
Bueno, vamos a ir preparando el ambiente, a purificarlo. Y es el mejor purificador de los que hay en el mercado. Hablamos de Home Plus Naturer, que nos va a limpiar el ambiente y las superficies en espacios cerrados de hasta 150 metros cuadrados y eliminar el 99,97% de partículas nocivas. Lo podemos financiar sin intereses por menos de lo que nos cuesta un café al día y está avalado por el Grupo Planeta. Teléfono 91-080-6368, 91-080-6368 o si no, yoquierouno.com.
Bueno, vamos a recordar que viene Rocío Monasterio a las 9:20 y habrá, pues como siempre que viene alguna de las figuras de Vox, avalancha de llamadas.
Bueno, habrá tantas que tendremos que tener otro monasterio, del Escorial, para meterlas, porque, bueno, pueden dejar sus preguntas en formato audio WhatsApp a Rocío Monasterio, la candidata de Vox, en el 648-91-9260. Repetimos, notas de audio WhatsApp para Rocío Monasterio, 648-91-9260.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico, Es Radio.